Me parece una cosa importantísima y es, entiendo la diferencia, que hay otras preocupaciones, pero esa situación costó muchísimo trabajo sacarla adelante y me parece que no es una cuestión estética simplemente, es una cuestión profunda y muy arraigada en la sociedad, o sea, que necesitaba sacarse y fue hecho con la oposición de muchísima, de gran parte de la derecha de la Iglesia. Y costó mucho, o sea que eso es un avance social realmente, ¿eh? Y por otro lado, pese que sí, que está el profesor Carlos Barros alabando la política social del gobierno, pero daros cuenta que todavía no se ha planteado una cuestión en la que muchos estamos por lo menos expectantes, que es y que no se va a plantear, que es la renta básica ciudadana. Que esa es una de las cuestiones que sería ya, digamos, el culmen de esa política social, porque ahora hay estudios que demuestran que la implantación de esta renta básica no supondría un coste tan elevado como se cree, no fomentaría los vagos como se suele argumentar, ¿no? Entonces, esto sí que sería un paso más en esta política social de este gobierno.
Sí.
Bueno, yo te digo que hubo desarrollo cultural, hubo desarrollo tecnológico, pero no se puede comparar pues con lo que supuso el Renacimiento y la Ilustración por un lado, y mucho menos después la Revolución Industrial. La ciencia moderna nació en el siglo XVII, es decir, que vamos a restaurar en su complejidad lo que es la Edad Media, pero sin pasarnos, ¿no? En ese sentido. Para no caer de la leyenda negra a la leyenda dorada, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Edad Media es maravillosa en sí misma. Además, el término maravilloso pues refleja pues lo que es la mentalidad medieval. Y yo creo que el atractivo que tiene no es tanto como es donde porque no se puede decir que es donde se inicia la contemporaneidad, porque la contemporaneidad se inicia en la época moderna, ¿no? En la época, pensemos en la ciencia moderna y en la ilustración. Pero, ¿sabéis? El atractivo que tiene, en mi opinión, es que es el periodo más cercano y a la vez más distinto de lo que hoy somos. ¿Me explico? Es decir, es donde vemos todavía los orígenes de lo que ahora somos y está muy alejado en siglos. Claro, eso lo que puede significar para un europeo está claro. Hombre, está muy claro porque las entidades, no solo políticas, sino de tipo nacionalitario, si se puede emplear ese término, fíjate Galicia. Pues Galicia nace en la época medieval, incluido su idioma. La mayor parte de nuestras ciudades nacen en la época medieval, en nuestras villas pequeñas, etc. Es que yo me llamo Carlos, que es un nombre universal, naturalmente, pero Barros es un apellido gallego-portugués que se da ya en la época medieval, y no digamos mi segundo apellido, Guimarães, que viene de Guimara, que es un noble un noble germánico que cuando el norte de Portugal y Galicia eran lo mismo, pues fundan en Gerais pues su poderío señorial, y entonces pues hay, por eso nos llamamos con diferente grafía, hay tantos gallegos y portugueses, nos llamamos, es que es nuestro origen, es nuestro origen, y para vosotros es también un poco el origen de lo que os viene encima, ¿no? De los conquistadores, porque son hombres del siglo XV. A mí me gustan mucho los trabajos que se hacen sobre mentalidad de los conquistadores y que tienen una mentalidad no tanto moderna como una mentalidad medieval. Por lo tanto, en ese sentido, claro, vuestra Edad Media son las culturas prehispánicas, lo que había aquí. Entonces, en la medida que vosotros, para vosotros puede ser importante una cultura prehispánica, para nosotros lo es la cultura medieval. Y más allá las culturas clásicas, pero sobre todo la cultura medieval. Entonces, en ese sentido, para un estudioso de Europa y para lo que tenéis que saber de Europa vosotros en vuestros currículos de carrera, pues naturalmente la Edad Media es fundamental para entender lo que es Europa ahora. Con esto termino. No olvidaros que la Edad Media es lo que Le Goff llamaba el Occidente medieval. Y pues eso va a ser el marco en el que se desarrolle también, cambiando de un país a otro, el foco, etcétera, donde se desarrolle también la Edad Moderna, ¿no? Y pues donde se origine el capitalismo. Entonces, claro, efectivamente, teóricamente nosotros tenemos, hay una tradición de explicar no solo el Occidente medieval, sino también Bizancio y el Islam, ya es asignatura, Bizancio y Islam. Pero en mi facultad ya Bizancio y Islam ya es una asignatura optativa, no obligatoria, y esa tendencia natural. La historiografía europea ha sido una historiografía eurocéntrica. En este caso, además, justificado, la Edad Media es un fenómeno europeo occidental. Y yo creo que una de las novedades que en el último congreso le prestamos atención, la World History, la historia mundial, pues es interesante trasladarlo también al periodo medieval. No para hacer esto que se ha dicho, que los samuráis japoneses, pues eso, también eran medievales. No, porque supongo que eso pues, responde a otras cosas. Eso Marx lo trató mejor, lo llamó modo de producción asiático, todas estas son realidades muy distintas aunque coincidan en el tiempo. Pero sí es cierto que la historia del mundo cada vez más tiene que incorporar a Oriente, tiene que incorporar al Islam, tiene que incorporar a la India y sobre todo tiene que incorporar a China, porque si no lo hacemos nosotros, pues en nuestros propios idiomas, inglés, español, que seguimos diciendo que es la segunda lengua, pues lo harán ellos en chino. Cuando si se cumplen las predicciones, que parece que van muy encaminadas, es que a lo largo de este siglo se va a transformar en la primera potencia económica y probablemente no solo económica del mundo. Ellos nos obligarán a entender el mundo de una manera más internacional y más mundial realmente. Y bueno, y aquí lo que hemos hablado siempre de esta red hispano-latina que hemos organizado, pues ¿qué es? Pues es simplemente que la historia ahora se ha hecho más mundial y la historiografía no puede seguir siendo eurocéntrica, ¿no? No puede seguir siendo eurocéntrica. Hay que abrirla y tiene que ser una historiografía más global. Porque ya luchando por una nueva historiografía latina, como representa ya la historia del arte, estamos ya recuperando a un mismo nivel la dimensión que la historia. Estamos aceptando la dimensión global que está asumiendo la historia y que tiene que asumir la historiografía. Y eso tiene que ser una nueva mirada hacia la historia, ¿no? Que bueno, la historia universal, tal como se explica, pues sigue, pues como sabéis, un curso eurocéntrico muy evidente y queda siempre en la periferia. A veces que no fueron periféricos, culturas y civilizaciones que no fueron periféricos. Bueno, con salvedades, porque el origen de la civilización en Mesopotamia y eso que siempre se respeta y todo eso, pero bueno, al final acabamos todos en Europa y de Europa se expande la civilización al resto del mundo, cosa de la que vosotros sabéis, claro. Mira, el tema de la didáctica y la pedagogía de la historia, claro. En ese tema llevamos un notorio retraso. En debatir, en proponer alternativas. Hay un debate que historia enseña del siglo XXI, nuestra, que nació con la historia de debate digital, que sigue con casi 200 mensajes, etc. Pero en el manifiesto historiográfico que lanzamos en el año 2001, por ejemplo, no hay una referencia a esto. Yo creo que el motivo autocríticamente es porque somos profesores, la inmensa mayoría profesores de universidad. Aquí no, en Europa no se da esta circunstancia de que hay pues, carreras universitarias y carreras como tenéis aquí en el Instituto Profesores Artigas para docentes en historia. Eso no es un fenómeno que yo no lo conozco en Europa, pero en España no es así, sino que son los licenciados universitarios que después, entre diversas opciones profesionales, tienen una que es el ser docente, enseñanza secundaria, etcétera. Y después la universidad tenemos una fama merecida, también es una autocrítica, de preocuparnos más por la investigación que por la docencia, donde pues se discute más en la enseñanza secundaria. Y bueno, yo a mí esto que me lo preguntan desde hace tiempo, pues he tratado de responder, pues tanto en Europa como aquí, pues en algunos congresos, con alguna videoconferencia, con una actividad. Y últimamente, aprovechando un congreso en Barcelona de didáctica de la historia, pues con la obligación que tenía de presentar una ponencia escrita, no solo una intervención oral, hice un texto que se llama, no sé, Propuestas para un nuevo paradigma educativo, ¿no? En debate con el New Paradigm que nos viene desde Estados Unidos basado en la educación en competencias. Entonces, eso está colgado en la página web. Me dio aquí la sorpresa que vuestro profesor Julio me decía que ya lo habían leído, y yo le pregunté si estaba colgado ya, porque es que fue algo que hicimos inmediatamente antes de venirme aquí, y me decía, sí, ya está. Oye, pues esto es instantáneo, llega a todos los sitios. Y eso es una propuesta de debate mía, que seguirá el curso, que siguen estas propuestas. Es decir, un curso de debate, de confrontación, y veremos cómo en la próxima renovación del texto del manifiesto historiográfico colocamos un apartado de didáctica. Yo os resumo, en todo caso lo tenéis en cbarros.com, ¿no? En el apartado de novedades, ¿sí? En el apartado de novedades os resumo lo siguiente, que la propuesta es que el nuevo paradigma sea se base con las mismas dosis, en el mismo nivel, en una educación, en valores, en saberes y en competencias. Y el que está al tanto de los debates sabe lo que estamos diciendo. No exclusivamente en educación en competencias, sino también en valores y en saberes. Y ahí es donde está el debate. Como siempre, es buscar una solución mestiza que molesta mucho a los que nos vienen ahora con la receta de educación en competencias pensando que todas las universidades somos como las universidades privadas o que todos los estudios que se imparten en las universidades pues son carreras profesionales o tienen que preparar a la gente para con habilidades y destrezas para el mundo laboral. Eso es algo que ha venido pues de Estados Unidos, pues muy apoyado por el modernismo, pero que viene de la enseñanza del mundo de la empresa, de la enseñanza laboral, que está muy bien, pero y sobre todo porque aplicado a competencias intelectuales pues es interesante, por ejemplo nos permite apoyar mucho la educación con fuentes ya desde la escuela secundaria en las clases de historia, es muy interesante, pero claro, siempre y cuando no se deje los contenidos de la enseñanza a las autoridades competentes, siempre y cuando además no se disminuya, como pretenden los partidarios de la aula inteligente y todo eso, el papel del profesor a puro coordinador de la comunidad de aprendizaje, porque el profesor es el elemento esencial para transmitir los valores necesarios en cualquier tipo de educación y más aún en humanidades y ciencias sociales y concretamente en la historia. ¿Es posible conciliar una educación en competencias, en valores y no dejar los contenidos de la enseñanza a no se sabe quién, es decir, a la autoridad competente? Yo creo que sí, pero yo creo que para eso hay que hacer un esfuerzo de complejidad y nos lo deben permitir los que deciden en términos políticos, porque si ellos dicen que el currículum tiene que ir en esa dirección, pues bueno, habrá que habrá que decir que no, o lo que se hace muchas veces en la reforma de la enseñanza secundaria. Como dice el proverbio medieval, que además tenía fuerza legal o de ser, pero no cumplía. Entonces viene la reforma y los profesores, pues que tienen su margen y su libertad, pues enseñan como quieren y lo que quieren. Pues de una vez, pues las comunidades docentes, y historia de arte vamos a apoyar toda esa una presión importante para que no se transforme toda la universidad en una fábrica de trabajadores especializados. A ver si me explico. Además, que eso, entre otras cosas, además, es que es imposible.
Sí, espera, solo un apunte. Sobre los profesores de secundaria, hay muchos materiales muy buenos en los 12 tomos que llevamos editados hasta ahora de los congresos, que recogen realmente artículos muy audaces y bastante profundos. Por ahora la relación con los profesores de secundaria ha sido más bien de acercamiento de ellos a los congresos para actualizarse en determinadas materias. Y ahora estamos viviendo un poco, devolviendo un poco eso con estos trabajos del profesor Carlos Barros, con todos los debates que está habiendo en la red.
Bueno, vamos a hacer la última pregunta, pero no queremos abusar de ambos que han venido todas las semanas trabajando mucho y van a tener oportunidad ustedes de escucharlo mañana en el Paralímpico y el sábado, el domingo, bueno, el domingo no porque se están yendo muy temprano, pero el sábado lo vamos a tener aquí en el Congreso Histórico. Sí.
Sí, mira, otra vez que no se culpa la Edad Media. Mira, la Edad Media para algunos es una época corporativa y gremial, ¿no? Porque efectivamente los gremios se organizan en las ciudades medievales, etcétera. Pero ¿qué tiene que ver eso con el gremialismo actual? Yo leí una pintada, no sé cómo la llamáis aquí, viniendo del hotel, y bueno, es que estaba en una parte vieja subiendo, que dice: vivan los gremios sin bandera, ¿no? Y digo yo, ¿y eso qué es? Porque, claro, estamos viviendo la gremialización de los sindicatos en Europa, donde solo le importa defender sus intereses corporativos, le da igual. Como, por ejemplo, los de Antel, que en sus reivindicaciones del paro de ayer o de hoy, no fue ayer, dicen que no quieren que se liberalice el sector de celulares. ¿Pero cómo no se va a liberalizar? Si es la única manera de bajar el precio de los celulares y de las llamadas. Claro, lo dicen por su propio, pues para vivir en un monopolio. Pues claro que estamos contra el neoliberalismo, pero es que el problema es que para un usuario, lo digo yo, solo bajan los precios para el acceso a internet y para tal si hay más. O sea, que hay que ver monopolios y monopolios. Hay monopolios que perjudican tremendamente al usuario. ¿Es que un gremio no tiene que interesarse por los otros usuarios? Pues sí. Entonces, no. Yo creo que la sociedad medieval era una sociedad donde también existían comunidades de aldea y que giraba alrededor del señorío, ¿no? Y alrededor de la relación que todos los que viven en un territorio tenían con su propio señor. Después nacen las ciudades, que no todas fueron tan libres como el norte de Europa, pero es un fenómeno comunitario. El fenómeno comunitario es muy fuerte en la Edad Media, ¿no? Ahora bien, ¿dónde nace el individualismo? Desde luego no en la Edad Media, pero tampoco en la Ilustración, ¿no? Porque la Ilustración está marcada, una expresión política de la Ilustración es la Revolución Francesa, y crea el concepto de ciudadanía, que por lo menos en España está de moda el concepto de ciudadanía, yo creo que en general en Europa, etcétera. O sea, la asignatura esta nueva se le llama educación para la ciudadanía, y es un concepto colectivo, porque en la ciudadanía es el depositario de la soberanía popular, etcétera. ¿De dónde viene el individualismo? Y que no se diga, porque a mí, y no solo a mí, sino a otros españoles y europeos, no, es que sois antiamericanos, viene de los Estados Unidos. O sea, ese concepto de individualismo. Y es que no hace falta, y de hecho existen también contrapuntos. Hay una red de comunitarismo que con la que a mí a veces me llegan cosas, que está luchando contra eso. Pero cualquiera que haya ido a Estados Unidos, todo el mundo, desde Europa por lo menos, se queja de la falta de tejido social, de vida comunitaria y un feroz individualismo, donde la realización del ser humano pues está en lo individual, que está vinculado, como sabéis, allí siempre, sobre todo al dinero, mucho, y también al poder. Viene de la historia intelectual de los Estados Unidos, y de ahí, y tiene mucho que ver con el modo de vida americano, lo digo en español, con el modo de vida americano. Y cada uno que aguante con sus propias culpas, porque nosotros seremos todo el autocrítico que sea necesario desde Europa, y yo siempre expongo algunas cosas desde el punto de vista autocrítico, pero eso es la academia norteamericana quien tiene que hacerse la autocrítica, porque con el papel que juega los Estados Unidos en el mundo, pues ha difundido amplísimamente, no académicamente, sino fundamentalmente a través del cine y a través de otros medios de comunicación muy poderosos, eso de que la vida es el futuro individual, eso sí, y el entorno familiar, pero también alrededor, pues eso, el jefe de familia y todo esto. Esta es la última pregunta. Pues yo solamente quería aclararos que lo que tiene mérito de defender aquí algo que sabemos que incluso a una parte de los que estáis aquí no le ha gustado, que es los matrimonios homosexuales, tiene mérito porque nosotros no lo somos. Y eso es lo que tiene una enorme ventaja, ¿no? Y es lo que ha permitido desbloquear la situación de los amigos y amigas que sí lo son, en el término personal. Defenderlos, aquellos que podemos hacerlo libremente, ellos lo hacen, porque eso no se hubiera llegado a esa situación si el movimiento en España no hubiera sido tan fuerte, ¿no? Lo ha sido, pero como en toda Europa. Pero lo importante es como el tema del derecho de las mujeres. Es que a veces yo con las colegas más feministas es que no lo entienden. Lo importante es que lo defendamos los que no somos mujeres. Claro, después, naturalmente, al llegar a casa nos exige que lo pongamos en práctica, ¿no? Naturalmente. Y se hace un poco duro, ¿no? Se hace un poco duro. Y en el caso del tema de la homosexualidad, lo más importante es que lo defiendan los políticos, que lo defendamos los historiadores en la academia en un momento dado. Porque eso es lo que a ellos les permite dar el salto de salir del armario. Y entonces nos enteraremos todos con sus historias y lo valoraréis mucho más. Si no tenéis algún amigo o alguna amiga que esté en esas condiciones, seguro que lo valoraréis. Claro, os enteraréis lo que hay ahí. Bueno, pero nada, solo eso. Ya sé que es un tema secundario aquí para vosotros, pero de todas maneras, como se ataca la situación de España también por eso, sobre todo en los países más católicos, etcétera, a nosotros nos toca de ejercer en eso también de gallegos y de españoles, ¿no?
Rael,
última palabra. ¿No?
Muchas gracias.